Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuche La Linterna por si acaso. Tenemos tiempo de juego a las 8 y cuarto. Tenemos la Champions con los partidos del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Sevilla. Tiempo de juego en la cadena COPE y La Linterna va a seguir encendida en internet, en cope.es y también en el móvil, en la aplicación de COPE hasta la finalización de tiempo de juego. Doble programación entre las 8 y cuarto y las 11 en la cadena COPE. A dos meses de las elecciones generales, sabemos que si se celebraran hoy tendríamos un parlamento fragmentado, inédito, insólito, con respecto a las 10 legislaturas que han terminado hoy, ha terminado la décima hoy. Hoy ha finalizado la décima y estaba en el ambiente esa encuesta publicada por ABC, contada por la cadena COPE, que empezamos a detallar anoche a la luz de la linterna, a las 11, a partir de las 11, en el tiempo habitual en el que ponemos a la luz de la linterna los periódicos del día siguiente. El PP pierde más de medio centenar de escaños, que ya es perder, ¿eh?, que se van directamente a Ciudadanos. Es como una especie como de trasvase. Exacto y preciso. Es matemática la participación del PP tal y como ha ocurrido en gobiernos autonómicos y municipales. Si Ciudadanos obtiene los 56 escaños que le asigna la encuesta de GAT3, tendrá que mojarse un poco más de lo que se moja habitualmente, porque dejar gobernar al PP con solo 128 escaños es hacer de la legislatura un tiempo inestable, corto, y cuyos frutos no parece que pudiera recoger Ciudadanos, quien prefiere mantenerse al margen sin roces ni rasguños. Le gusta la posición de partido a estrenar, intacto. Ciudadanos ha hecho dos cosas hasta ahora: sostener al PSOE en Andalucía y dejar solo al PP en la Comunidad de Madrid. En ambos casos el apoyo a las investiduras no ha sido igual, y en un caso y en otro las condiciones no han sido las mismas. En Madrid votaron la investidura de la presidenta regional Cifuentes del PP y hasta la fecha la han dejado sola. Veremos qué hacen con los presupuestos de la comunidad autónoma. En cambio en Andalucía sostienen y son como una prolongación del monocultivo andaluz del PSOE, en este caso con Susana Díaz. No se plantean, ni muchísimo menos, cambiar a Susana Díaz por otro. En los casos del PP sí, y tiene el ejemplo de La Rioja, lo que ocurrió, que la condición fue que no siguiera Pedro Sanz porque llevaba mucho tiempo. Ciudadanos está de moda a dos meses de las elecciones y representa lo nuevo frente a lo anterior, o lo viejo. Lo nuevo y lo viejo. De hecho, hay trasvase de votos de Podemos a Ciudadanos en la encuesta de GAT3, con lo que se demuestra que los menores de 40 años están más por apoyar algo a estrenar como Ciudadanos en vez que Podemos, que se ha desgastado tocando poder y haciendo alianzas con el PSOE en ayuntamientos y comunidades autónomas y haciendo incluso cosas raras. Y eso también desgasta. Para muchos votantes, los menores de 40 años sobre todo, como dice Narciso Michavila, el presidente de GAT3, no es una cuestión de izquierda o derecha, sino de novedad. De regeneración, de cambio, de lo diferente. Pónganle ustedes la definición que les parezca. Y Ciudadanos está por estrenar porque no gobiernan, no deciden, luego no se equivocan. Esa es una combinación, la suma PP y Ciudadanos en la encuesta. Existe otra, PP y PSOE, pero parece improbable. El PSOE sigue a la baja, desciende de los 110 de Rubalcaba a los 84 de Sánchez. Y a Sánchez le tendría que apoyar todo el mundo, también Ciudadanos. Pero Ciudadanos se tendría que mezclar con los independentistas, con lo cual no sale la cuenta. Pero claro, el secretario general del PSOE, Sánchez, prefiere una alianza como la que se está terminando de gestar en Portugal. Los socialistas y junto a dos partidos marxistas y antiliberales contra la coalición de centro-derecha que ha ganado esas elecciones sin mayoría absoluta.
Y creemos que la fórmula Rivera pues es muy parecida, no, es igual que la fórmula Rajoy, es decir, recortes y desigualdad. Y que la solución a la crisis que pasa España no pasa por una nueva derecha, ni tampoco por la antigua derecha, es decir, por Rivera o Rajoy, sino que pasa por un giro a la izquierda y por una izquierda sensata y moderada como es el Partido Socialista.
Pero con el apoyo de Podemos y del resto de fuerzas de extrema izquierda, incluidos los independentistas, ¿qué es lo que está ocurriendo en Portugal? El segundo partido, los socialistas, que por cierto tienen a su antiguo primer ministro encarcelado por corrupción, se apoyan en dos partidos anti-euro y antisistema. Pero van a formar gobierno, porque suman más que el ganador de las elecciones. Y esa jugada le gusta mucho a Pedro Sánchez, como está diciendo en este día, que su modelo en este momento es el de Portugal. El modelo de combinación de gobierno después de las elecciones. Pero todos estos sin Ciudadanos no llegan a ninguna parte, con lo cual, según la encuesta siempre de GAT3, Sánchez va a hacer lo que sea por conseguir ser el presidente del gobierno, quede segundo, tercero o cuarto. Dice Rajoy que si él no es primero, no intenta nada.
No tengo ni la más mínima duda. El PSOE se aliará con cualquiera con tal de que no gobierne la lista más votada. Lo ha hecho en todos los municipios de España, le ha dado alcaldías a fuerzas políticas diferentes en todos los lugares y por tanto no tengo ni la más mínima duda.
Y lo están haciendo hasta en Portugal, ¿eh? En la península ibérica es lo que se lleva. Lo que sí parece seguro es que el panorama va a ser inestable y eso es lo que se teme todo el mundo, incluso aquellos que tienen que tomar decisiones económicas, y no solo hay que pensar en los grandes inversores, porque cuestiones cotidianas también se van a ver afectadas o condicionadas por un parlamento fragmentado que genere estabilidad. ¿O no? Será un parlamento fragmentado en un país que sale de la crisis y que tiene que evitar dar marcha atrás. Ha advertido de lo que puede suceder el expresidente Felipe González.
El parlamento es muy fragmentado, exige mucho diálogo y mucha capacidad de entendimiento y son mediáticamente mucho más divertidos. Pero desde el punto de vista de un elemento clave de gobernanza, cuando hay desafíos importantes, la fragmentación neutraliza las decisiones importantes. Los acuerdos para hacer reformas, no creo. Pero las decisiones importantes, por eso he citado, podría citar mil ejemplos.
No le gustan los parlamentos fragmentados a Felipe González. Quedan 2 meses y lo que hoy se puede cambiar, pues ya veremos si es posible. Debido a que el viento puede cambiar muchas veces, quedan 2 meses, ya veremos. Aunque el resultado de Podemos, de 0 a 39 escaños, oiga, no está nada mal, ¿eh? Suena relevante, de 0 a 39. Aunque la expectativa era muy superior hace 8 meses. Pablo Iglesias, que todo el mundo dice que está triste, es el secretario general de Podemos. No es que esté triste, él se nota agotado. Ha ido muy deprisa. Pero sueña. Él sigue soñando con el asalto a los cielos del marxismo decimonónico.
A mí sí me gustaría imaginar una investidura en la que mi candidatura a presidente del gobierno fuera apoyada por Pedro Sánchez e incluso por otras fuerzas políticas y pudiéramos construir juntos un país diferente y mejor.
Está a la baja, pero quedan 2 meses, ¿eh? Y lo que ahora parece un globo pinchado y un tipo melancólico y los pájaros cantan y las nubes se levantan y estas cosas que dice Pablo Iglesias, pues puede volver a aparecer una alternativa a ocupar el espacio de un PSOE. Con Sánchez ya veremos dónde para de caer, porque no sabemos si va a parar de caer o no el PSOE de Sánchez, y de repente volverá la guitarra de Pablo Iglesias. Ha sido una jornada de despedida en el Congreso de los Diputados, incluido el ministro de Hacienda.
Es que les voy a echar de menos, créanmelo, les voy a echar de menos, cada uno con su pregunta, por supuesto, ¿no?, con su prioridad, y agradecerles realmente lo que ha sido su tarea, que no quiere decir que no despidamos de nada, que queda todavía mucha legislatura.
Hombre, claro, hay muchos impuestos que pagar, ¿no?, les digo, de aquí a fin de año. Quedan 2 meses de legislatura con Montoro como ministro de Hacienda, el más veterano de la historia de España, ¿eh? Lleva 9 presupuestos. 9 años en el Ministerio de Hacienda. Hasta que le llegue el relevo, seguirá en Hacienda con el comienzo del nuevo año fiscal. O sea, que hay Montoro para rato, ¿eh? Por si acaso. Está, como la linterna. Está encendida la linterna. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, entre las 8 y cuarto y las 11, tenemos tiempo de juego de la Champions. Con la linterna encendida a la vez, en internet, en cope.es y en el móvil, que tenemos ciberlinterna. Suena muy bien eso, esto del regreso al futuro en este el que estamos hoy. De momento, hasta ahora contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Siguen los registros por el caso del 3% de Convergencia Democrática de Cataluña.
Hay 10 detenidos, entre ellos el tesorero del partido de Artur Mas, por cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Mas dice que son objeto de caza mayor. El gobierno señala que la ley es igual para todos.
El Partido Popular Europeo condena cualquier secesionismo.
Y declara ilegales los procesos unilaterales de independencia como el catalán. El presidente de la Comisión Europea defiende que España siga unida y avisa que ya hay demasiadas divisiones en Europa.
Prisión para la joven española detenida ayer por querer unirse a los terroristas del Daesh.
Está acusada de colaboración con organización terrorista. Ella ha declarado al juez que iba a Turquía a estudiar. Tiene 22 años y es natural de Almonte, en Huelva.
Archivada la causa contra el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por la compra del Banco de Florida.
Blesa estuvo en la cárcel 2 veces por este asunto. Le envió el juez, el pidió Silva, que finalmente fue expulsado de la carrera judicial. La nueva juez del caso cree que no hubo delito societario ni administración desleal.
Menos españoles fuman a diario.
El número de fumadores ha bajado en los últimos 5 años del 26 al 23%, según datos del Instituto Instituto Nacional de Estadística. Un 2,5% de los españoles se declara fumador ocasional.
Primera condena de cárcel por maltrato animal.
Se trata de un ciudadano mallorquín, dueño de un caballo de carreras al que mató a palos tras un mal resultado en una competición de trote. Pasará 8 meses en prisión.
El último diccionario de la Real Academia ya está online de manera íntegra.
Ofrece una navegación más rápida y eficaz. Es la edición 23, publicada en papel hace un año. Se ha retocado la acepción de gitano como trapacero, como uso ofensivo y discriminatorio.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, no aspira a la presidencia de Estados Unidos.
No se presentará a las primarias del Partido Demócrata para las presidenciales de 2016. Ha hecho el anuncio acompañado de Obama. Hillary Clinton sigue siendo la favorita.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones. Y nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/linterna. También nos los pueden dejar en Twitter. Ahí somos @linternacope. Mandarnos un mail también a linterna@cope.es o sus audios a este número de teléfono al 600-544-555. 600-544-555.
¿Algún aviso?
Sí, porque a partir de las 8:15 ya saben que hay doble programación en COPE, así que nos pueden seguir escuchando a través de internet en cope.es y también en el móvil a través de la opción 1 de la aplicación de COPE.
La encuesta de cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que el giro radical del PSOE perjudica sus expectativas electorales. Ahora mismo el 79% de los oyentes que vota dice que sí, que le va a perjudicar. Puede seguir votando en cope.es.
El tiempo con Belmonte.
Mañana jueves será tranquilo en toda la península y en las Islas Baleares. La peor parte se la lleva el archipiélago canario, donde se esperan chubascos localmente fuertes en las islas occidentales. En cuanto a las temperaturas, bajan por la noche en todo el país y suben durante el día en la mitad norte y en la meseta sur. El viento, además, soplará con fuerza en Cataluña y en el área del Cantábrico.
Javier Fernández de Heredia, buenas noches.
Buenas noches. Queda problemas por elevada intensidad circulatoria en la Comunidad de Madrid, la salida por la carretera Extremadura en Móstoles, la carretera de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío sentido entrada, en Majadahonda en sentido salida, en la carretera de Burgos en el acceso a la M30 de Los Dominicos y la M40 en el acceso a la carretera de La Coruña y en el acceso a la carretera de Extremadura en el barrio de La Fortuna. Quedan retenciones también en Barcelona capital en la B10 y B20 circulando en sentido Nudo Trinidad, en la B30 en Sardañola del Vallès y en Esparreguera, en la C55 debido a un accidente en el kilómetro 8 está cortado un carril, se da paso alternativo. Quedan retenciones, recordamos, en otros puntos, concretamente en Valencia, en Cuart de Poblet, en la V30, en dos tramos de la V31, en la capital y en Sedaví, y en Sevilla capital en la S30, hay un kilómetro en las inmediaciones del puente de Reina Sofía.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Está aquí ya el tiempo de juego.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Papá, ¿puedo irme este fin de semana con unas amigas a un concierto?
Vaya preguntita, porque si dices sí, mal, pero si dices no, peor. ¿No estaría genial un cambia preguntas? Que si te preguntan esto, tú haces clic y...
Papá, ¿puedo estudiar más?
El cambia preguntas, qué inventazo. Pero de esto aún no hay.
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Vuelve la Feria Mercado Laboral Virtual, organizada por la comunidad laboral Trabajando.com Universidad. La feria virtual de empleo más importante de Iberoamérica. Este año con el patrocinio del Servicio Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Banco Santander y Manpower Group. Accede ya a Feria Mercado Laboral Trabajando.es e infórmate de las ofertas de empleo de las más de 60 empresas participantes. ¿Buscas trabajo? Pues aquí lo tienes.
Un nuevo neumático llega a Euromaster. Y ahora, para celebrar su lanzamiento, si compras dos neumáticos Black Lion, pagas solo uno. Repetimos, compras dos y pagas uno. Corre a por ellos a tu centro Euromaster más cercano o infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En COPE,
te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante cinco días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues entonces... Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
Carlos. Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las seis parece mentira, pero finaliza a las doce.
Todos los días desde las seis de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Si controla todo lo que haces, es una señal. Si no te deja ver a los tuyos, es una señal. Si sientes que te aísla, es una señal.
La violencia de género está llena de señales que te advierten de que siempre irá a más. No te saltes las señales. Elige vivir. Llama al 016.
Con la colaboración de COPE.
Comienza ya el tiempo de juego, Pepe.
¡Hola, Colmenarejo!
Aquí
¿Cuánto
estoy?
Tiempo, hombre?
Bueno, mucho, sí.
Qué bien te viene, ¿eh? Que hagamos tiempo de juego.
Yo me voy a internet y al móvil.
Ah, bueno, eso era antes, claro. Antes
voy en paralelo, pero voy ahí.
Antes te largaba, decía, bueno, tiempo de juego, qué bien, me voy.
A merendar, pero ya no, ya no me deja ni merendar, Pepe.
Bueno, la Leti hoy tranquilito, ¿no? Bien.
Bueno, bueno, nunca se sabe con los kazajos.
Bueno, hombre, bueno. Bueno, que nos tiempo en kazajo... Cuando el grajo vuela abajo,
cuidado con el kazajo.
Ha cumplido el kazajo.
¿Pasa algo?
Bueno, te dejo, Colmenarejo.
Sí. Que tengas buen año, kazajo. Adiós. Castaño. Ay, a ver si me recupero del momento. Estamos en la linterna a través de internet en cope.es y del móvil en la aplicación de COPE. Lo siguiente es confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información a esta hora, información confidencial, linterna confidencial también en cope.es, en el blog. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal las despedidas hoy en el Congreso? ¿Qué tal ha sido el adiós de la décima legislatura?
Primero déjame decir otra cosa, ¿me lo permites?
Por supuesto, por supuesto.
¿Tú te acuerdas que yo durante bastantes días estuve insistiendo en que algo iba a pasar en Cataluña antes de las elecciones, algo gordo relacionado con la corrupción? ¿Te acuerdas?
Es verdad, es verdad.
Que no, me equivoqué.
No, no.
Sabíamos que iba a pasar, pero... ¡Ay, amigo!
Hay el 3% lo que da de sí.
No, no, pero que yo creí que iba a ser inmediatamente antes de las elecciones. Alguien ha pensado con mayor fineza que yo, porque estas cosas no son casuales.
No,
querido,
para
Pablo.
Nada, para nada.
Alguien ha pensado con mayor fineza que yo y ha dicho, no, mira, antes de las elecciones se podría haber hablado de maniobra preelectoral. No. Ahora.
Ahora, ahora.
Y ahora. Y, bueno, me dicen que esto está muy fundamentado, que no es una maniobra, como dice el señor Mas.
No.
Así como así.
No, no.
Me dicen que la Guardia Civil y la Fiscalía pueden actuar con más o menos mala intención, pueden actuar con más o menos saña, pueden actuar, pero no actúan en el vacío ni muchísimo menos. Y que aquí hay carne en la que morder. Atención a esto, porque bueno, el caso es que yo, ¿te acuerdas que yo siempre decía,
sí,
hay algo ahí, hay una
sí,
cosa que está
sí,
que va a hacer mucho ruido? Esto es de bastante ruido, ¿eh?
Bueno, bueno.
Esto es bastante ruido, quiero decir, va a traer cola.
Yo, de todas formas,
lo que ocurrió el otro día, y esto, antes de las elecciones, y esto, va a traer cola.
Sí, Fede.
Yo os recuerdo que antes de las elecciones ya hubo alguna operación.
Sí, la hubo, sí, también.
No,
sí,
no,
la hubo.
Yo, a raíz
pero
de la operación...
La hubo.
Detener al tesorero ya es un paso más.
Obviamente, obviamente, obviamente. Pero,
bueno,
que habíamos dicho que antes de las elecciones iba a pasar algo, y pasó en pleno mes de agosto, justo a finales de agosto,
sí,
nada
sí,
más empezar la campaña, se produjo una actuación
pero yo,
policial.
Pero yo había dicho, Federico, había dicho que
sí,
iba a ser... iba a haber otra, y más
pues,
gorda.
Pues fíjate.
Era esta.
Era
bueno,
esta.
Pues ya está, ya
bueno,
está.
El adiós,
no, no, ahí está.
El adiós de la legislatura, a ver.
El adiós.
Venga.
Bueno, pues había un ambiente finisecular esta mañana, tremendo. Ha sido un rifirrafe tremendo el de Rajoy y Pedro Sánchez, ¿eh?
Sí.
Y bueno, y aprovechando bueno, para haber echado por Rosa Díez para llamarle mentiroso, así, en plan,
sí,
bastante
bueno,
gritón. Ha sido un poco desagradable. Y de hecho, Rajoy yo creo que se ha ido... pensando en hacer declaraciones, yo creo que a la entrada de su congreso del Partido Popular Europeo, y digo su, en el mismo sentido que lo dije ayer. Va a ser un día grande para él. Tan grande, esas fotografías, que Pedro Sánchez inmediatamente se nos ha ido a París a fotografiarse con Hollande y con, sí, sí, y con el Emmanuel Valls.
Sí, sí.
Lo cual, bueno, parece que...
Y a decirle que le gusta mucho el modelo portugués de gobierno.
La guerra por la foto, claro.
Claro.
Claro. Claro. Pero, a ver, lo que yo me ha quedado muy claro es que lo que más preocupa ahora mismo a Pedro Sánchez es el Ciudadanos, claro, no es el Partido Popular.
No, no.
¿Por qué? Pues porque cuando a la salida de la intervención suya, mientras Mariano Rajoy no hablaba con los periodistas ahí en los pasillos, a la salida de su intervención se ha parado. ¿Y qué ha dicho? ¿Ha hecho un balance de la legislatura? No, ¿qué ha hecho? Lo ha preguntado en broma. ¿No van a preguntar por el balance de la legislatura? No, lo que ha dicho ha sido esto del copago que quiere hacer el señor Rivera. A mí yo me parece una barbaridad y no sé qué. Y a ver si se moja de una vez en los temas. Y a ver si se moja de una vez. Yo creo que las dos partes están criticando bastante a Ciudadanos, temiéndose que se van a liar con el otro. Pero vamos a ver en qué para eso. Pero desde luego lo que se ha demostrado es que estaba muy nervioso con el tema este, con el tema Ciudadanos.
¿Tú qué apuntas, Federico?
No, yo no he estado hoy en el pleno esta mañana, pero he hecho una llamada después. La verdad es que había no ha gustado mucho el tono un poco brusco que se ha utilizado esta mañana para cerrar el fin de la legislatura. A mí luego, algunos diputados, sí, de tanto un lado y de otro, me han dicho que, bueno, que se valoraba bastante las palabras, el comportamiento del presidente de la Cámara en la despedida a todos los diputados, pero que sin embargo ese ambiente bronco del final, aunque, bueno, estamos ya en periodo electoral y forma parte de lo que es una campaña, pero yo creo que no ha gustado demasiado. Entonces,
bueno,
por lo menos la gente con la que yo he hablado dicen que no se da una imagen muy buena para los ciudadanos, ¿no?, cuando los políticos se ponen en ese plan. Ahora es evidente que ya estamos en periodo preelectoral y que esto van a ser los argumentos de la campaña. En el PP, que es con los que más he podido hablar esta mañana, pues había, yo conté ayer lo de la encuesta, que
sí,
esta, bueno, pues hay un cierto clima de que al final las cosas pueden ir un poco mejor. Hoy la COPE daba esta encuesta,
sí,
de
ABC, sí.
Y ABC, la encuesta
ese
de...
Ese es el suelo del PP, la
sí,
encuesta que aparece es el suelo.
Efectivamente, eso es lo que me habían decidido esta mañana. Ese es el suelo electoral que
más
tiene
no
el PP,
cae,
que son las elecciones
europeas. Claro, ese es el dato de las europeas.
Y de ahí no cae el PP. Todo de aquí al final al 20 de diciembre, lo que puede pasar es que suba o no. Pero lo que puede pasar es que suba.
Sí.
Ah, un apunte rápido.
Uno rápido, venga, sí.
En el cierre de la décima legislatura, la gente en general opina que la undécima, que se inaugurará a mediados de enero, presumiblemente, la undécima será muy breve, 2 años.
Bueno,
2 años.
Con estos datos, sí.
Pacto para reforma,
claro,
y fuera.
Sí.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Mañana más información confidencial, que tenemos que hablar de las listas, ¿eh? Y de boom, lío que hay en el PP,
sí,
con las,
sí,
listas.
Sí, sí, sí.
Mañana listas, ¿eh?
Oye,
mañana hablamos de listas.
Y perdona, y de un headhunter.
Ah, sí, sí.
Hablando de listas también.
Mañana listas.
Listas y headhunters.
Mañana hablamos de listas.
Mañana más, ¿eh? Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenares.
Adiós, Federico Quevedo. Adiós,
Juan Pablo.
Adiós. Está encendida la linterna. Noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Muchos no se lo creen, pero el tiempo pasa rápido. Más de lo que nos gustaría. Ya estamos justo hoy, en el día en el que los años 80 sonaba tan remoto, el día de la segunda parte de Regreso al Futuro, Ramón García Pelegrín.
A las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015.
Pues esa era la fecha. El futuro ya es el presente, Juan Pablo. ¡Qué horror! Todos los adelantos presentes en la película, ¿te acuerdas? Pues ya son realidad muchos de ellos. Las tabletas, las televisiones planas, los videochats, drones, las prendas inteligentes que predecía esa película, Regreso al Futuro. Pero otros no. Por ejemplo, coches voladores como el DeLorean, que viajaba en el tiempo con su protagonista, pues de momento no existen.
Mira, Doc, la fecha, la edición de este periódico es de mañana.
Precisamente por eso me he adelantado en el tiempo, para ver qué más ocurre.
Cines e Yelmo están proyectando durante toda la tarde las casi 6 horas de la trilogía. En Los Ángeles se pueden visitar los estudios donde se rodaron las 3 películas y habrá una subasta de objetos. Lo que se recaude estará destinado a la Fundación Michael J. Fox contra el Parkinson, la enfermedad del protagonista que no pudo prever Regreso al Futuro.
Ya es posible consultar de manera digital e íntegra la última edición del diccionario de la Real Academia Española, publicado en papel hace un año.
El número de consultas en línea supera los 40 millones al mes. Esta nueva plataforma digital cuenta con el apoyo financiero de la obra social La Caixa, que va a desembolsar 2,5 millones de euros en 3 años. Isco Jiménez.
España es el país que más lo consulta, seguido de México, Colombia y Argentina, y cada vez crecen los que llegan de Estados Unidos. Desde la Real Academia esperan que las mejoras en la navegación interna más rápida y eficiente aumente las visitas a la nueva edición. Incorpora un mecanismo gracias al cual se van recibiendo sugerencias en la búsqueda y un algoritmo de revisión ortográfica. Darío Villanueva es el director de la Real Academia.
Seguiremos haciendo diccionarios en forma de libro, pero vamos a cambiar el orden de los factores. Hasta ahora el diccionario era un libro que se digitalizaba. A partir de ahora el diccionario va a ser un instrumento concebido sobre una planta digital del que haremos libros en plural.
Se ha incorporado además la etiqueta como algo ofensivo y discriminatorio a la acepción de gitano como trapacero, cosa que en la versión de papel no pasaba.
La Biblioteca Nacional y el Ministerio de Industria firmaron un acuerdo para la conservación del patrimonio digital español.
Con un presupuesto de 5 millones de euros, este acuerdo se traduce en la preservación de los fondos digitales y del depósito de las publicaciones en línea. Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional, declaraciones aquí en La Linterna.
Casi la refundación de la Biblioteca Nacional en el año 2015 es garantizar lo mismo que inspiró su fundación en el año 1711, ¿no? La preservación de la cultura española.
Y es que las consultas digitales van en aumento. El número de páginas descargadas de la web de la Biblioteca Nacional se ha incrementado un 22% en lo que llevamos de año.
La Biblioteca Digital Hispánica ha tenido en los 6 primeros meses del año 2015 un 51% más de visitas, un 45,90% más de usuarios y un 101,80% más de páginas vistas que en el año 2014.
El Ministerio de Cultura cede el edificio del antiguo Museo del Ejército al Museo del Prado.
Se trata del antiguo Salón de Reinos, que permanece cerrado desde hace 5 años y que se integra ahora en el Prado. La Pinacoteca suma así 9.000 metros cuadrados de superficie útil. Para el Museo del Prado supone una nueva ampliación tras la del Cubo de Moneo, con vistas ya a la celebración del Bicentenario del Museo en 2019. Mañana mismo se oficializará esta cesión con la presencia del secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, y del director del Prado, Miguel Zugaza.
Es una obra de su tiempo, es una obra de una sociedad que ya no cree en muchas de las promesas de la modernidad, la sociedad que trabaja en los años 50 y 60 y que busca fuentes de inspiración en lo popular, en lo primitivo.
Estamos oyendo a otro director de museo, al del Reina Sofía, Manuel Borja Villel. Estaba hablando del Museo Reina Sofía, estaba hablando de la exposición del artista holandés Constant. Muchas de las 65 obras de Constant que se ha abierto hoy al público y que se pueden ver en esta magnífica exposición, se llama Nueva Babilonia, han salido por primera vez de Holanda. Nunca se prestan. La muestra se centra en su proyecto emblemático de la ciudad del futuro, una ciudad de la utopía.
Rosendo recibe un disco de oro por su directo en Las Ventas.
El rockero de Carabanchel llega además a la recta final de gira. Sefi García.
2 años de gira intensa y un disco de oro son el fruto del último trabajo de Rosendo, Vergüenza Torera, un directo del concierto que ofreció en la madrileña Plaza de Las Ventas. Ese concierto, explicó el rockero, revitalizó su carrera y le dio el impulso que necesitaba para seguir creando.
Me sentía muy cerca de ese momento que decías de que, bueno, esto está tocando fondo y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y de repente hicimos este disco y ha tenido un apretón que no sé si lo voy a acabar sufriendo físicamente porque llevamos 2 años currando sin parar, pero que por otro lado lo mejor que me podía pasar porque nunca he tenido intención de dejarlo.
A Rosendo le quedan 3 conciertos para cerrar esta gira, el 11 de diciembre en Sevilla, el 19 en Barcelona y el 22 en Madrid. Luego se dará 1 año de descanso para componer un nuevo trabajo de estudio que haría el número 18 de su carrera en solitario.
Rosendo de oro, y es que está de moda, y más que nunca, Juan Pablo.
Te busco y estás ausente, te quiero y no es para mí.
Sigue encendida la luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, en COPE, Carlos Herrera te cuenta la actualidad.
Conocer todas las noticias del día que ya nos llegan.
Te la explica.
Y mucha Europa, ¿por qué? Porque ayer se daba una circunstancia en el Parlamento Europeo.
Le pone voz a la noticia.
Don Luis de Guindos, ¿qué tal, don Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Es mi coche nuevo! No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
La última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora sigue el tiempo de juego en la cadena COPE. La linterna la emitimos a través de cope.es en internet y a través de la aplicación del móvil, los teléfonos móviles. Sigue la linterna. Contamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad. El ministro del Interior dice que le produce vergüenza ajena el victimismo de Artur Mas, Alicia García.
Mas ha dicho que son objeto de caza mayor después de la detención del tesorero de su partido en una operación contra el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. En total son 10 los arrestados y no se descartan más. Está a punto de terminar el registro en la sede de Convergencia y además otros 7.
Pedro Sánchez defiende que Portugal vaya a tener un gobierno de izquierdas.
Aunque en las últimas elecciones el Partido Conservador fue el más votado, los socialistas portugueses están muy cerca de formar gobierno con el marxista bloque de izquierda y los comunistas. Rajoy dice que no tiene dudas de que aquí el PSOE se va a liar con cualquiera con tal de que no gobierne la lista más votada.
Joe Biden se descarta como candidato a la Casa Blanca en el 16.
El vicepresidente de Estados Unidos ha anunciado en presencia de Obama que no se presentará a las primarias del Partido Demócrata, en las que Hillary Clinton sigue como favorita. Últimamente se había especulado con que sí lo haría, con que sí se presentaría. Biden dice que está fuera de tiempo.
A las 9, como siempre, tenemos en la linterna la reunión del equipo económico. Hasta ese momento sigue encendida la luz de la linterna con Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Hoy vamos a hablar con Álvaro Bilbao, autor del libro El cerebro del niño explicado a los padres. Nos vamos a ir también con Javier Fernández Mar Domingo a la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Habrá espacio para la crisis olvidadas y para explicar por qué ha subido tanto el precio de las almendras últimamente. Seguro que lo han notado. Como 21 de octubre de 2015, que es, no podemos dejar de hablar de Regreso al Futuro. Lo vamos a hacer con Iván Alonso y terminaremos también, como siempre, con lo mejor de los fósforos de Carlos Herrera. Todo esto a la luz de la linterna. Los 6 primeros años de un niño son los más importantes de su vida. Hasta esa edad, el pequeño desarrolla gran parte de su potencial intelectual y emocional. La labor de los padres es ayudarle a que esta sea plena, este desarrollo sea pleno. Pero claro, no es fácil, no es una tarea fácil. Por ello vamos a buscar un poco de ayuda, lo vamos a hacer con el doctor Álvaro Bilbao, que es neuropsicólogo y experto en plasticidad cerebral, y que además ha escrito este libro, El cerebro del niño explicado a los padres. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿qué papel hay que llevar a cabo, hay que desempeñar como padres pues en esa época de la vida de los niños, en los 6 primeros años?
Pues el papel que tenemos los padres es fundamental. Piensa que si, por ejemplo, una persona como Einstein no hubiera tenido unos padres que le hubieran enseñado el lenguaje, que hubieran sido afectuosos con él, que lo hubieran nutrido, que hubieran enseñado las cosas que hay en el mundo, pues ese niño nunca hubiera podido llegar a ser el Einstein que conocemos. Aunque la inteligencia tiene una parte importante genética, la educación y el cuidado que hacen los padres durante estos años es fundamental, primordial.
¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer?
Bueno, pues así a grandes rasgos, una cosa muy importante que hay que hacer, y hay que hacer mucho, y hay que hacer bien, es recompensar, reforzar al niño cuando lo está haciendo bien. Y una cosa que no habría que hacer es castigar, no porque castigar sea malo en todos los casos, sino sobre todo porque hay otras técnicas que funcionan mucho mejor que el castigo. Entonces siempre recomendamos que más que castigar, reforcemos, sepamos poner límites, ayudamos al niño a corregir las conductas que ha hecho mal. Si por ejemplo pues está pegando una patada a un objeto, pues le decimos que lo tiene que reparar, que lo tiene que volver a colocar en su sitio, etcétera. También es muy importante hablarles. Sabemos que los padres que hablan más a los niños tienen niños más inteligentes, y el cuidado del cerebro del niño empieza desde el mismo embarazo y va desarrollándose durante todos los primeros años de vida.
Pero esto sirve para todos los niños, porque digo yo que no habrá reglas generales en cada caso, o será
bueno
distinto,
sabemos,
¿no?
Que cada niño necesita, el ser padre tiene una parte de arte, aparte de que haya pues conocimientos científicos que nos ayuden, y por lo tanto estas reglas que aparecen en el libro, las reglas que conocemos que ayudan al desarrollo de los niños, no funcionan en todos los casos igual, hay que aplicarlas, amoldarlas a cada niño, pero sí que sabemos que los padres que refuerzan más al niño, los padres que hablan más al niño, que pasan más tiempo con él, que se tiran al suelo a jugar, que eso es muy importante, y que le reconocen las cosas que está haciendo bien y son afectuosos, tienen niños que por lo general son niños más felices, que acaban siendo adultos más satisfechos consigo mismo, que alcanzan un mayor nivel académico y una mayor integración social. Y en cambio los padres que hacen lo contrario suelen tener niños pues con más problemas.
¿Se puede llegar a entender realmente a un niño?
Bueno, la verdad es que nos podemos meter en su mundo. Lo primero que tenemos que pensar es que un niño no es como un adulto. Igual que un perro no es como un adulto, y que un murciélago no es como un adulto, y una planta no es como un adulto. El niño percibe el mundo mucho a través del tacto, y por lo tanto es importante que dejemos experimentar con objetos, no con tabletas, ni con móviles, ni etcétera. Objetos que pueda manipular es importantísimo, por ejemplo, para el desarrollo de los números, etcétera. También es muy importante que tengamos en cuenta que los niños piensan en clave de sentimientos, no en clave de razonamientos ni de lógica, y también que es muy importante para los niños el juego. El juego es el mecanismo básico de aprendizaje del niño. Si intentamos instruir a un niño y no le educamos en el juego, pues entonces al niño le va a costar mucho más trabajo aprender.
¿Hay que decir no a los niños?
Mucho. Hay una parte entera del cerebro que es una de las más importantes, el lóbulo frontal, y que esa parte del cerebro se dedica a recoger todo lo que son las reglas, las normas sociales. Los niños nacen felices en cualquier lugar del mundo, pero en todos los lugares del mundo tienen sus determinadas reglas, y es la misma parte del cerebro la que se encarga de recoger esas reglas. El niño tiene que saber que no lo puede tener todo, que se tiene que frustrar, y los niños que saben frustrarse son más felices de mayores.
Pues parece un libro fantástico, El cerebro del niño explicado a los padres, escrito por el doctor Álvaro Bilbao. Oye, para echar un cable, ¿no?, a todas esas personas que tengan pequeños en casa. Y
efectivamente, que les viene muy
no
bien.
No solo padres, también abuelos, tíos, nos sirve a todos, ¿no?
Lo están comprando un montón de abuelos que, bueno, pues están leyendo ellos y están regalando a sus hijos. O sea que...
Pues enhorabuena, Álvaro, que vaya fenomenal.
Muchas gracias.
Cuando el vuelo tu capote pinta Verónica al trote del toro en el ruedo, parece la maestra una academia de danza.
Vamos a hablar de toros a la luz de la linterna. Hoy lo vamos a hacer yendo hasta la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Lo hacemos en forma de reportaje de la mano de Javier Fernández Mar Domingo.
Rejonazo a la Escuela de Tauromaquia de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid retira la subvención a la Escuela de Tauromaquia.
61.000 euros con los que...
La Escuela Taurina de Madrid dejará de recibir las ayudas del Ayuntamiento.
Ha dicho que no va a dar ya los 60.000 euros, fíjate tú.
No le han temblado las manos.
Bueno, pues la noticia de la semana, ese corte de la subvención por parte del Ayuntamiento de Manuela Carmena y Madrid.
La noticia saltaba el pasado 23 de septiembre. El Ayuntamiento de Madrid decidía retirar una subvención de 60.000 euros a la Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda. Situada hoy en la Venta del Batán, la escuela nace hace casi 40 años y de ahí han salido figuras de época como José Miguel Arroyo, Joselito, leyendas como Gillo o diestros en activo aún como Miguel Avellano, José Ignacio Uceda Leal. De hecho, sus tres directores actuales, Joselito el Fundi y José Luis Bote, fueron alumnos que llegaron al sueño por el que hoy en el Batán pelean muchos jóvenes, y los tres coinciden en lo mismo. En la escuela se enseña antes a ser persona que a ser torero.
Esta es una escuela de valores, ¿eh? Pero vamos, no es que sea una escuela de valores ahora, ha sido siempre una escuela de valores. Ten en cuenta que nosotros hemos sido antes que profesores, hemos sido alumnos de esta misma entidad, ¿no? y a nosotros nos han enseñado primero a ser persona y luego toreros.
El que hablaba es José Luis Bote, matador muy mermado por las cornadas y que hoy enseña a los más pequeños unos valores que su compañero Fundi también destaca.
Enseñamos a estar en la calle, a andar por la vida. Nosotros tenemos que viajar con los chicos a los distintos tentaderos, que enseñar también a ser chavales, chicos serios, chicos responsables, chicos con educación, con agradecimiento, con humildad y apreciando unos valores que, tengo que decirlo así, en la calle se están perdiendo.
Pero si hay alguien que sabe muy bien que la escuela enseña mucho más que a ser torero, ese es José Miguel Arroyo, Joselito. Una infancia dura en el madrileño barrio de la Guindalera estuvo a punto de costarle sucumbir a los peores vicios de la calle. Lo evitaron la escuela y su entonces director, Enrique Martín Arranz.
Sí, que tuve la gran suerte de recaer allí porque yo, por el entorno en el que vivía y donde me movía, pues estaba muy abocado a ser un desecho social, ¿no? Y entonces, pues por encima de todas las cosas, me enseñó a ser una persona normal, una persona con principios. Y luego, bueno, pues circunstancialmente fui torero.
Ese mismo chico que, como él dice, circunstancialmente fue torero, llegó a las cotas más altas de la tauromaquia en los años 90. Lo hizo gracias a un gusto exquisito dentro de la plaza y a una personalidad que hoy intenta enseñar a los alumnos.
La gente, yo no sé cómo nos ve, como si fuéramos algo extraño, fuéramos súper crueles, súper malos, que enseñamos a los niños cosas malas. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Tenemos que ser prudentes, a ser respetuosos, a ser responsables y a ser consecuentes con lo que tienen que hacer, ya que si quieren algo en la vida les va a costar.
De esos valores y esa enseñanza se encarga en el día a día en la escuela Rafael de Julia, torero y exalumno que coincide con los directores en la intención de formar a personas antes que artistas.
Lo que no queremos aquí que es crear parásitos para la sociedad. Queremos crear buenos aficionados, gente que respete al toro, que ame el toro, pero que si desgraciadamente no está llamado a funcionar en esta profesión, pues que sea capaz de encauzar su vida de otra manera, ¿no?
Uno de esos alumnos, de hecho uno de los más aventajados, es Carlos Ochoa. Hace unos días se consolidó como promesa del toreo ganando el certamen Camino hacia las Ventas y saliendo por la puerta grande de la plaza de toros más importante del planeta. Carlos sueña con ser torero y desde su madurez, aunque juventud, nos habla de lo que aprende cada día que va a la escuela.
Sobre todo muchos valores, ¿no?, a nivel personal y como hombre que te sirven en la vida, en el día a día, y muchas cosas positivas, ¿no?, para uno. Aquí desde que entras te impacta, ¿no?, el respeto que hay, y luego ya pues eso es lo que te aprendes y te llevas para casa.
La intención del ayuntamiento parece clara, atacar la tauromaquia allá donde más duele, en la cantera. Pero si en algo coincide todo aquel que va al batán día a día es que van a tener muy complicado echarles de allí, aunque muchos temen que pueda ser el siguiente paso. Lo único que piden, tanto directores como personal como alumnos, es respeto. Respeto a un sueño, a una profesión, respeto a una cultura y sobre todo respeto a una escuela que, aunque su nombre dice que es de tauromaquia, enseña cosas mucho más importantes.
Es una escuela de tauromaquia, pero lo que es una escuela de vida, por encima de todo.
Cuando entreno y toreo me siento más a gusto y estoy lo que me gusta y al final lo que se trata la vida es disfrutar uno.
A mí me aportó todo.
Que lo único que hacemos es aprender, que lo que nos enseñan es tanto valores como nuestro sueño, ¿no?, que es a ser torero.
No sabemos, vamos, no entendemos, pero vamos, es una mentira detrás de otra.
Como un toro traicionero, que te pega la cornada en cuanto te da la vuelta, y así ha sucedido.
Y si tenemos ahí 40 o 50 chavales con una ilusión, ¿te la vamos a quitar?
Se está juzgando por su afición, por su pasión, por su sueño, ¿no? Entonces es algo que los chavales lo están sufriendo.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Desde el pasado 13 de octubre y hasta el 29 se celebra en la Casa Encendida el ciclo Crisis Olvidadas, haciendo visible lo invisible. Consta de 6 sesiones que contienen documentales, ponencias y charlas con especialistas destacados en la crisis silenciosas o silenciadas, pero que aún tienen importancia sobre todo para quien las sufre, para quien las está sufriendo. Entre otros temas se han tratado y se van a tratar el de la República Centroafricana, la Primavera Árabe o las olas de violencia en Centroamérica. Francisco Rey es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, entidad que organiza estas sesiones junto con la Casa Encendida. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están yendo esas sesiones?
Pues
francamente bien, y no es por hacer propaganda, pero estamos totalmente sorprendidos en la sesión de ayer, que era precisamente sobre los cambios y las revueltas en el mundo árabe. Hubo lleno hasta la bandera y tanto que no cabía gente, y hubo mucha gente esperando, que tuvo que ver el documental y seguir el debate desde la puerta, lo que nos llena, bueno, de satisfacción. Y bueno, pensamos que sí hay una cierta demanda social por profundizar en temas que, aunque bueno, pueden ser más minoritarios o más olvidados, pero sí que generan interés en muchos sectores de la población de un país como el nuestro, que siempre ha tenido un comportamiento solidario.
Cuando habláis de lo que está sucediendo en el mundo árabe, hacéis referencia a la mal llamada primavera árabe. ¿Por qué?
Sí, ahí nos ponemos un poco exquisitos tal vez, pero el término primavera se ha usado en política y surge cuando la primavera de Praga, cuando se enfrentan a la Unión Soviética hace muchos años, para situaciones en las que florece algo. Y en las, entonces, ya digo, tal vez somos un poco exigentes en eso, pero muchos nos tememos que en las revueltas árabes que comenzaron hace 5 años, en pleno invierno además, por eso lo del término primavera es un poco exagerado, únicamente se ha consolidado una situación de verdadera primavera en Túnez, donde ha habido un cambio democrático y sostenido, pero no nos engañemos, en Egipto se sustituyó a Mubarak por un dictador bastante parecido, y en Libia, Siria o Yemen, que fueron los otros 3 países donde más surgieron estas revueltas, siguen viviendo situaciones de guerra civil, de una gran violencia, como también estamos viendo estos días. Por eso es por lo que no usamos ese término primavera árabe, pero bueno, no nos negamos al uso periodístico, publicitario, eso, de ese término, si nos sirve para entendernos.
Habláis en este ciclo de lo que estamos viendo en estos días, lo comentabas tú mismo, pero también de las crisis olvidadas.
Sí, hay otros temas que son mucho más olvidados, por ejemplo, uno, el del acceso a los medicamentos esenciales o los medicamentos para las enfermedades minoritarias, que es un tema dramático. Lo hemos tocado en colaboración con muchas organizaciones sanitarias en otras ocasiones, pero ese sí que es un verdadero tema muy, muy silenciado. Otros temas, es curioso, cuando planificábamos este ciclo y poníamos una mesa redonda sobre Europa fortaleza, la crisis de los refugiados, todavía no había surgido la crisis que vivimos ahora, y es por tanto una crisis que fue olvidada hace unos meses y ahora, pues lamentablemente, no solo no es olvidada, sino que está en las portadas de los periódicos. Pero siempre queremos, y ya es el segundo año que hacemos esto en colaboración con la Casa Encendida, dar a conocer situaciones que generan un gran sufrimiento humano y que, sin embargo, no ocupan, o que lo ocupan muy parcialmente, las portadas de los medios de comunicación y la atención de los periodistas.
Y también Centroamérica, ¿no? Os vais a fijar bien en esta zona y el aumento de la violencia, ¿no?
Un tema que aquí en España no es del todo conocido. España fue muy solidaria y lo ha sido siempre, por ejemplo, cuando el huracán Mitch hace muchos años en Centroamérica, pero se desconoce o se simplifica las situaciones de violencia que viven países como El Salvador, como Honduras, como Guatemala, como México, por supuesto, aunque México es Norteamérica. Y nos parece que más allá de las maras y ese tipo de cosas que son más conocidas, eso está generando desplazamientos de población muy, muy masivos, y no es una situación que se conozca mucho en nuestro país, cuando son países que culturalmente, como es bien obvio, no son muy cercanos. Y por eso queríamos una sesión, por lo menos, y contamos con un documental excelente de John Sistiaga, por lo menos tratar con un poco más de profundidad cuáles son las causas de esa violencia y qué se podría hacer desde los países occidentales, desde las ONGs, desde los propios gobiernos también, ¿por qué no?, para tratar de mitigar el sufrimiento que esa violencia genera.
Francisco Reico, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, gracias por haber estado en la linterna de Cadena COPE.
Gracias por vuestro interés.
Vamos a hablar ahora de la almendra, del cómo han subido los precios en las últimas semanas, y a buscar un poco la explicación del porqué de este fenómeno. Y lo vamos a hacer con un reportaje que ha preparado Álvaro Coutelén.
Going, Como aperitivo, en postres o como elemento esencial de muchos turrones, en cualquiera de sus formas, la almendra es un producto muy presente en la dieta mediterránea. Su consumo lo recomiendan muchos médicos y, lógicamente, los productores. Antonio Moreno es uno de ellos.
Es un alimento que entra muy bien. La almendra es un producto que tiene muchísimas calorías. O sea, mi abuelo decía que 6 almendras tienen el alimento que tiene un huevo, o sea, en proteínas.
Pero no es un producto barato. El precio de la almendra ha aumentado considerablemente en los últimos meses. No está a precio de oro, pero casi. 4 euros cuesta el kilo de almendra con cáscara y el kilo de pepita de almendra pelada ronda los 9 euros, casi 3 más que hace un año. Moreno nos explica el porqué de esta subida.
Una, que se está incrementando el consumo de almendra, algo que es muy positivo. Segundo, por la caída de producción en la zona de California, por las sequías en California y Estados Unidos, donde realmente ha hecho también que tengan menos producción para exportar.
Y seguirán altos durante un tiempo. La sequía que padece California, donde se concentra el 80% de la producción mundial, así lo dice. El resto de mercados depende de lo que allí pase. Alfredo Sogorf es presidente de la empresa de frutos secos Mañana.
El 80% es California y ellos son los que nos imponen, digamos, los precios.
Subida de precios que afortunadamente para el sector, nos dice Sogorf, no se ha traducido en una caída del consumo.
Afortunadamente, que aunque está el precio alto, resulta que el consumo va subiendo cada año, va subiendo un 4 o un
5%. Consumo que, al contrario de lo que pensamos, no se basa solo en la típica bolsita de almendras. Hay más cosas que nos cuenta Pedro Ferrer, presidente de la patronal Almendrave.
Yo diría que un 14-15% van en el mercado de las bolsas. El otro tanto por ciento va todo al proceso industrial.
Es decir, almendra para turrón, harina de almendra o almendra triturada o en láminas para postre. Hablamos además de un producto deficitario. Este año la producción será similar a la de la pasada campaña, unos 60 millones de kilos. Suficiente para abastecer al mercado español, cumplir con nuestros clientes europeos, sobre todo con Francia, pero poco más. Con estas cifras es difícil abrirse mercado fuera de Europa. Y es que están demandando almendra y frutos secos en muchos países árabes, en China y, sobre todo, asegura Ferrer, en la India.
En la India se ha puesto de moda que un niño pues tiene que comer 7 almendras al día para un mejor desarrollo del cerebro. Imaginaos los millones de chinos, hay de indios, es difícil que podamos dar abasto.
Y a estos problemas para llegar a determinados mercados se une ahora otra peligrosa moda, los robos de almendra, que han aumentado de manera preocupante, tal y como nos afirma Sogorf.
Muchísimo, la verdad que sí, muchísimo. En el campo, lamentablemente, no tiene puertas, no se le pueden poner puertas y la verdad que estamos muy preocupados.
Un producto caro, fácil de coger y fácil de conservar, es decir, objetivo claro de ladrones furtivos y de almacenes piratas. Y el problema no va más, afirma Antonio Moreno, gracias al trabajo de la Guardia Civil.
Pues estamos preocupados, pero aquí tengo que romper una lanza en favor de los grupos Roca, los grupos de la Guardia Civil, que están funcionando muy bien, aunque son incapaces de poder llegar a todos los robos, pero sí que están teniendo una función importantísima.
Esfuerzo y trabajo que da frutos. Por ejemplo, hace poco más de un mes cayó una banda de 19 personas que habían robado 36.000 kilos de almendras en toda la Comunidad Valenciana. En definitiva, estamos ante un producto en auge. No es de extrañar, por tanto, que haya lista de espera en los viveros para poder conseguir plantones de almendros, injertos para poder producir almendras donde antes se plantaban, por ejemplo, frutas u hortalizas.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de películas, a recomendarlas, pero no hace falta ir al cine. Solo vale acercarse a una tienda, comprarlas en DVD o incluso alquilarlas. Pero en este día, en esta tarde, Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Tenemos que hablar hoy, 21 de octubre, ¿de qué tenemos que hablar?
Pues no sé si te has dado cuenta, pero es que llevamos ya más de 4 horas en el futuro.
Vamos, Doc, di, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos?
¿Vamos a descender en Hill Valley, California? A las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015.
Regreso al futuro.
Ha llegado el día ya, Marta, por fin. No sé si te has cruzado por la calle con Marty McFly
no,
o con
no
Doc.
No, me he dado cuenta,
no,
pues muy rápido.
Es que desde las 4:29 están aquí ya. Es la segunda película de Regreso al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis, y el 21 de octubre era la fecha en la que el DeLorean aterrizaba aquí, la trilogía que es historia del cine, y con el motivo de la llegada de Marty y Doc a nuestros días en Estados Unidos, pues se lanza una reedición especial de las tres películas que seguro, segurísimo, pronto llega a España.
Estas pelis, Iván, se estrenaron en el 1989. ¿Cómo se imaginaban el director y los guionistas el futuro? ¿Parecido a lo que estamos viviendo ahora?
Pues hombre, hay de todo. Pero en la mayoría de las cosas, ¿para qué vamos a decir? Se equivocaron un poco.
Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora?
¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Coches voladores, un poco complicado.
Hombre, ¿no? Para mí es un poco chasco. Yo creo que ya son necesarios los DeLorean, son necesarios los coches voladores, como también lo son los robocordones.
¿Robocordones? ¡Qué bien! No es de mi talla.
¿Cuánto tiempo, Marta, nos hubiésemos ahorrado si se ataran solo los cordones?
Pues imagínate. Bueno, también había paseadores automáticos de perros.
Y otro de los inventos, como te digo, que nos ahorrarían horas y horas de paseo. Mira, bajo la lluvia, yo que tengo que pasear a mi perro.
Sí.
Es impresionante. Son inventos muy necesarios.
Pues sí, bueno, tampoco tanto, Iván.
Sí, hombre.
También acertaron algunas cosas. En la película hay videollamadas y esto, pues lo tenemos, ¿no? 20 años después.
Pues sí, las televisiones inteligentes que están tan de moda ahora, las huellas dactilares para los teléfonos móviles, por ejemplo, o las famosas Google Glass, que ya se las ponía Doc. Pero Marta, una de las mejores cosas de la película, no sé si te acuerdas, es la ropa que en el año 89 se creían que íbamos a llevar. Había una escena que estaba Marty, que llevaba dos corbatas en una misma camisa y, ojo al dato, llevaban pana y chándal.
Bueno, así a grosso modo se han equivocado, pero hay alguno todavía que lleva el pantalón de pana.
Es verdad,
¿eh?
Y las chaquetas también. Y las chaquetas de pana.
Sí. Bueno, Iván, en el tráiler de la 19ª película de Tiburón y monopatines voladores...
Sale el 19º tráiler de la película de Tiburón.
Sí.
Y, por ejemplo, la productora ha hecho uno falso en homenaje a esta fecha. Y ojo, Marta, porque no sé si lo sabes, pero hay una empresa china que dice que está a punto de conseguir comercializar un monopatín que levite.
Bueno, sí, a ver si lo consiguen.
Seguro que dentro de poco vamos ya por el aire.
A ver, ¿qué más, Iván?
Pues, por ejemplo, Stephen Hawking, el famoso físico, ha dicho que los viajes en el tiempo podrían ser posibles. Como en esta película, se puede viajar hacia adelante, hacia atrás. Así que dice que, según la teoría de la relatividad de Einstein, lo vamos a poder llegar a conseguir.
No sé, ¿a ti te gustaría o qué?
Hombre, yo creo que al futuro no me gustaría mucho porque me da un poco de miedo, ¿eh?
Bueno, pues nada. Aquí lo dejamos, Iván, con este especial de Regreso al Futuro.
Muy bien.
La próxima más. Como siempre, al terminar la luz de la linterna, hacemos un repaso de lo mejor de los fósforos de Herrera, la sección en la que pueden llamar, contar sus experiencias, siempre y cuando tengan que ver con el tema del día. ¿Qué vamos a repasar hoy, Javier Fernández Mar Domingo?
Hoy hablamos, Marta, de caídas y vallas y llamar a los fósforos para contar sus traspiés. Cuando hay este tipo de temas, Marta, cuesta muy poco hacer reír al equipo de Herrera, al equipo de la mañana, y si no, que se lo digan a Paco el Nazareno.
Yo, saliendo de Nazareno con el gran poder, me pegué de frente con una farola.
Fíjate si se reían los del equipo.
Con el atrezo que se lleva.
Claro, la cosa es que el hombre se quedó prácticamente dormido mientras andaba porque había tenido un día muy duro, decía.
Sí, la Semana Santa sevillana, que agota mucho.
Claro, mira, lo que no agota tanto, Marta, es un funeral. No es para reírse, ¿eh? No. El pobre Francisco, otro fósforo, no pudo evitarlo hablando de la caída de Don Juan, que es como se llama su jefe. ¿Te puedes imaginar dónde fue a parar
Don
Juan?
Me lo imagino.
Rodeamos todo el agujero del suelo de donde se iba a enterrar. Y entre nosotros venía el jefe Don Juan. Y el Don Juan, cuando estábamos todos allí alrededor, de pronto dio un paso para atrás y se cayó dentro de una tumba que había al lado. En el agujero, en un agujero. Cayó totalmente. Pesaba, este hombre podía pesar 120 kilos aproximadamente. Era gordo, de estos de lo del cinturón muy alto. Y entonces...
Habría que verle saliendo, ¿eh? Madre mía.
Pues mira, también dio detalles de la salida, Francisco, de la salida de Don Juan. Como ya has oído, el jefe era un hombre corpulento y, claro, necesitaba ayuda para salir.
Los enterradores le dejaron abandonado el ataúd y se fueron para Don Juan y lo sacaron con las cuerdas que tienen ellos. Pues claro, estaba entrabietado y se daba una bofeta que se hizo sangre en la nariz. Pobre hombre, chorreando sangre por la nariz, la nariz, la camisa blanca toda manchada, y era medio gilipollas, ¿sí? Y llama cuando lo sacaron, nada más que decía, iba a decir unas palabras y ahora no digo ni pío.
Menuda escena.
Vaya tela.
Mañana más fósforos con Carlos Herrera de 10 a 11 como siempre, y luego hasta ahora lo repasamos en la luz de la linterna y a la próxima, que termina aquí. Un saludo de Marta Ruiz, se quedan ya con Juan Pablo Colmenarejo y el equipo económico de la linterna.
Colmenarejo,
la linterna,
COPE, estar informado.